Es un gozo y un privilegio para mí estar hoy aquí compartiendo la palabra con vosotros. Recibí saludos de la iglesia en Tarrasa, me los han mandado para vosotros, y también de mi esposa y mis hijas, que no nos pueden acompañar hoy, pero a mi mujer le hubiera gustado mucho estar hoy aquí conociéndoos y compartiendo este tiempo con vosotros. De hecho, hoy me estaba pensando en el tiempo de alabanza, en eso precisamente, y hemos cantado su himno favorito que sonó en mi boda. Entonces estaba pensando que a Ana le hubiera gustado estar aquí hoy conociéndoos. No sé si sois conscientes, pero las iglesias históricas del centro de Barcelona sois un testimonio vivo de la fidelidad de Dios para con este pueblo, para con esta nación. En España somos muy poquitos los evangélicos, vivimos en tierra no cristianizada realmente, pero hay iglesias fieles que son lumbreras en medio de estas tinieblas. Y esta iglesia es un testimonio vivo de la fidelidad de nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor por vosotros. Muy bien, quería empezar en esta mañana con una reflexión del Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, dice así: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ahora, cuando hablamos del fin del hombre, o el fin principal del hombre, no debemos pensar solo en su final. Estamos pensando, o estamos hablando de la finalidad. Si yo te pregunto, ¿cuál es la finalidad o el fin de esa jarra? Pues tú pensarás en que esa jarra sirve para servir agua, tal vez. Pero tiene que ver con su diseño, mi pregunta. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene estos materiales? ¿Por qué tiene este diseño? Entonces, cuando la pregunta del Catecismo nos dice ¿cuál es el fin principal del hombre?, es una pregunta que tiene que ver con ¿cuál va a ser el destino del hombre?, pero ¿cuál es el diseño del hombre?, ¿para qué fue hecho el hombre? Y contesta el Catecismo: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados. Fuimos creados para glorificar a Dios, y no solo para glorificar a Dios, sino también para gozar de Él para siempre. Ahora, el pecado ha roto esta relación, ha roto nuestro diseño. Ya no glorificamos a Dios como Él se merece y no gozamos de Él como Él se merece. Sin embargo, Dios en su plan de redención nos ha dado medios de gracia, nos ha dado a su Espíritu Santo y nos ha dado unos medios para santificarnos. Por ejemplo, la lectura de la palabra. Por ejemplo, la oración, el hecho de congregarnos, el hecho de venir a escuchar su palabra, el ayuno. Todo esto son medios de gracia que Dios ha provisto. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos y gocemos de Él. Esto es la vida cristiana. El camino de santificación es crecer en santidad, glorificándole a Él y gozando cada vez más de Él. Es por esto, hermanos, que no debería extrañarnos que todos los medios de gracia sirven para glorificar a Dios. Y en esta mañana quiero poner atención en cómo la oración, y más en particular, cómo la oración por intercesión, cuando oramos por alguien, cuando oramos por algo, porque podemos orar de varias formas, ¿verdad? Podemos orar por gratitud, podemos orar por confesión de pecados, por rendición de cuentas al Señor. Pero en particular, la intercesión, vamos a ver cómo en este pasaje juega un papel fundamental en darle gloria a Dios. Y vamos a tratar en esta mañana de entender esta verdad bíblica y aplicarla para que sea un aliento y una ayuda en nuestra vida de oración. Ahora, antes de llegar a ese punto, yo necesito explicar más cosas. Para hacer justicia al pasaje, tenemos que entender todo el pasaje en su conjunto. Así que, hermanos, tened esto en mente, esta meta en mente, a donde vamos a ir hoy, pero tal vez el camino no va a ser una línea recta y vamos a dar unas cuantas vueltas a algunos temas bíblicos que son necesarios para entender el pasaje y para entender el punto de esta predicación en el día de hoy. Vamos a orar antes de nada y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, venimos ante ti necesitados de ser iluminados por tu palabra. Necesitamos que tú nos transformes, necesitamos que tú nos des vida. Necesitamos, oh Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y al mío propio. Tú eres la luz. Nosotros sin ti estamos en oscuridad, Señor. Así que venimos a ser renovados en nuestro entendimiento para poder glorificarte más, darte más honra, más gloria a ti, Señor, y también para gozar de la comunión contigo. Ayúdanos en nuestra necesidad. Y si hay alguien hoy aquí que no te conoce, habla tú a su corazón para que se rinda a ti y confiese que solo en ti hay salvación y solo en ti hay el verdadero deleite, porque tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, os invito a volver a leer el primer versículo que hemos leído en Éxodo 17, versículo 18, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es este pueblo? ¿Quién es Amalek? Amalek entra en la historia del Éxodo abruptamente, no se nos presenta, no se nos hace una introducción a quién era Amalek. Por lo tanto, Moisés, que está escribiendo al pueblo en el desierto, asume que ya saben quién son. No obstante, nosotros tenemos este reporte en el libro de Génesis. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 36, es la primera vez, bueno, no es la primera vez donde se nos menciona una vez anterior, refiriéndose a la tierra que ocupaba Amalek, aunque aún Amalek no había nacido. Pero en Génesis 36:12 se nos dice de quién es hijo Amalek. Y dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Entonces, lo que nosotros ya sabemos por el reporte bíblico es que Amalek es hijo de Abraham. Es descendencia de Isaac, pero no es descendencia de Jacob, es descendencia de Esaú. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que son primos lejanos, pero no son aquellos que van a heredar la tierra. Ellos no tienen las promesas de Dios. Las promesas de Dios pertenecen al pueblo de Israel, no al pueblo de Amalek, ni a otros pueblos también descendientes de Abraham. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos que Amalek, ya sabemos de dónde vienen, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, por este evento que hemos leído hoy, ¿cuál es el destino de Amalek? Hemos leído que Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Ahora fíjate cómo en el versículo 14, Dios resuelve qué va a hacer con Amalek. Y vuelvo a Éxodo 17, versículo 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Que raeré del todo la memoria de Amalek. La palabra raer significa arrancar de raíz. Dios está prometiendo que los va a exterminar. Vayamos a Deuteronomio, versículo 25. Capítulo 25, perdón. Versículos del 17 al 19. Y fíjate ¿Cómo Dios, esta promesa de que los va a raer, la ratifica en forma de ley para su pueblo? Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Dios convirtió en mandamiento la promesa que él había hecho de raer del todo a Amalek de debajo del sol. Te lo voy a decir con otras palabras que igual te suenan más fuertes. Dios prohibió hacer misericordia a Amalek. Dios lo prohibió. De hecho, el rey Saúl le perdonó la vida al rey de Amalek. Y por esa causa, Saúl no llegó a ser rey en Israel. Por esa causa, Saúl fue desechado como rey. Hace unas semanas me preguntaba un hermano de la iglesia, Samuel, ¿tú amas a Dios o tú temes a Dios? Yo le dije, bueno, ambas cosas. Y me dijo, ya, es que hay personas que no temen a Dios. Hay cristianos que no temen a Dios. Hermanos, quien no teme a Dios es porque no le conoce. No sabe con quién está tratando. No sabe con quién lidia. Dios es santo. Perfectamente santo. Y el gran problema del hombre es que nosotros no lo somos. Dios está comprometido. Oye bien esta idea, este concepto, que va a ser fundamental, importante para el mensaje de esta mañana. Dios está comprometido en primer lugar con su gloria. Hay personas que no entienden, hay personas que les cuesta comprender la doctrina del infierno. ¿Y sabes por qué es esto? Porque no entienden que Dios se ama más a sí mismo. La gloria de Dios es más importante que la salvación de las personas. Sé que lo que estoy diciendo es bien duro, pero tú debes entender esto en primer lugar. Bíblicamente hablando, la doctrina que sorprende, la doctrina que nos asombra, la doctrina para la que no tenemos explicación, no es el infierno. No es la condenación. La doctrina que no se entiende es porque Dios ama. Yo cuando veo la santidad de Dios, yo lo único que no me puedo explicar es como un Dios tan santo, tan limpio de ojos, ama a un pecador como yo, ama a alguien que atenta contra su gloria, ama a alguien que atenta contra su santidad. Pero si no entendemos que Dios es santo y que Dios está airado contra el pecado, no entenderemos jamás la magnitud de la salvación tan grande que tenemos en Cristo. El problema de muchos hermanos es que asumen que Dios ama, ergo debería amarme. Cuando nos acercamos a la Biblia, la leemos con detenimiento y conocemos de la gloria y la santidad de Dios, nos preguntamos, ¿y por qué me amas? Eso sí que no tengo explicación. Hermanos, celebramos la gracia, predicamos la gracia, proclamamos la gracia a este mundo, pero no la entendemos, o al menos yo no la entiendo, cómo un Dios tan santo puede ser tan paciente un Dios que vale tanto, que es infinito, inmenso, con un valor tan grande, ¿cómo puede dignarse a mirarme a mí, pecador? El amor de Dios es lo inexplicable. Hubo un gran avivamiento en Estados Unidos. Si tú conoces ese país es como es a día de hoy, porque hubo un gran avivamiento en Estados Unidos. Y el avivamiento, los historiadores dicen que tuvo así como un comienzo catalizador, provocado por una predicación de un pastor y predicador llamado Jonathan Edwards. Y la predicación tenía por título Pecadores en manos de un Dios airado. No sé si has leído alguna vez esa predicación, te animo a que lo hagas, son unas pocas hojas, no sé si son 16 páginas, una cosa así. Te animo a que lo hagas. En esa predicación, Jonathan Edwards explicaba cómo las personas no están ya en el infierno, porque su tiempo aún no ha llegado. Ahora, si no está en el infierno aún el pecador, si aún no se está quemando, como tantas y tantas personas que han fallecido sin Cristo a lo largo de la historia, si el pecador aún no está ahí, es solo porque está en las manos de Dios. Es Dios quien impide que ya haya sucedido esto. Ahora, ¿sabes cuál es el gran drama? El gran drama es que los pecadores viven en las manos de un Dios que está airado con ellos, que está en cólera con ellos. Han atentado contra su gloria, han atentado contra su santidad, han blasfemado su nombre, no han recibido su salvación, han despreciado a su Hijo, han atacado a su pueblo, pero su vida depende de las manos de un Dios que está airado con ellos. Hermano, esta verdad teológica, esta verdad bíblica, es incómoda para poder decir, como hemos dicho esta mañana, Dios te ama y nosotros hacemos lo que podemos, ¿no es cierto? Este es el lema de esta iglesia. ¿Cómo podemos decir Dios te ama si aquí el predicador está diciendo que Dios está airado contigo? Dios te ama porque Dios ha trazado un plan de salvación. Dios ha entregado a su Hijo para que seas salvo. Y Dios te llama hoy, te ofrece sinceramente la oportunidad de que te arrepientas y vayas a Él. Pero si no acudes a Él, si no acudes a aquel que descendió de los cielos para sufrir la ira de Dios en tu lugar, lo que tienes es que la ira de Dios permanece sobre ti. Acompañarme a Lucas, capítulo 12. Dice, mas os digo, amigos míos, perdón, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Tenemos que crecer en temor del Señor. Y tenemos que crecer en temor del Señor porque Él es santo. Él es glorioso y perfecto. ¿Eso significa, pastor, que no puedo ir a Él confiadamente? No, para nada. Por medio de Cristo vamos al Señor confiadamente. Pero no confiadamente en mis obras, no confiadamente en lo buen cristiano que soy, no confiadamente en lo que yo hago y en mis méritos, sino yo acudo a Dios confiadamente porque Cristo murió por mis pecados y es solo en Él que yo tengo confianza para acercarme a Dios y poder entrar en el trono de la gracia, en oración, en dependencia de Él, en arrepentimiento y fe. Muy bien, hermanos, ya hemos visto que Amalek va a ser destruido por Dios, Lir, en tiempos del rey David. Ahora, déjame tener una reflexión acerca del papel de Amalek en la historia bíblica. A pesar desde este momento Amalek ya está condenado a no prevalecer, Dios lo usó en innumerables ocasiones para disciplinar a su pueblo. La primera de ellas, ¿os acordáis la misión de los 12 espías? El pueblo de Israel manda 12 espías para reconocer la tierra y 10 de ellos vuelven dando un reporte desfavorable. Bueno, todos dicen que la tierra es maravillosa. Ahora, hay 10 de ellos que dicen, los hombres son grandes, son fuertes, son numerosos, no podemos contra ellos. No debemos hacer guerra contra este pueblo porque nos van a aniquilar. Ahora, hubieron dos hombres, Josué y Caleb, que dijeron, si el Señor está con nosotros, les comeremos como pan. ¿Os acordáis de esto? Bien, a causa de que el pueblo prestó oído a estos 10 espías, Dios prometió que ninguno de esta generación entraría en la tierra prometida. Y todos iban a perecer en el desierto. La primera señal que Dios hizo de que Él iba a hacer esto fue enviar una plaga a estos 10 espías, y estos 10 espías murieron. Ahora, después de la muerte de los 10 espías, ¿qué dice el pueblo? No, vamos a ir y vamos a pelear y vamos a vencer. Y Moisés les dice, no, Dios no está con vosotros. Ahora, ¿pensáis que escucharon a Moisés? No, cuando debían ir, porque Dios les enviaba a la batalla, no fueron, se asustaron. Ahora, cuando Moisés les está diciendo, Dios no está con vosotros, no vayáis a pelear, ¿qué coge y hace el pueblo? Va y pelea contra los cananeos. Ahora, fíjate que en este momento, ¿quién estaba aliado con los cananeos? Curiosamente, Amalek. Aquellos que debían ser destruidos por el pueblo de Israel estaban ahí peleando con los cananeos y les dieron un escarmiento y tuvieron que salir por patas y salieron escaldados. A pesar de que Amalek era un pueblo que ya había sido condenado, Dios utilizó numerosas veces al pueblo de Amalek como un instrumento de juicio para su pueblo. Ahora te quiero hacer una reflexión. Mira, si tú no estás en Cristo, si tú no has venido a Él, si tú no le conoces, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú puedes ser como Amalek. Dios va a cumplir su propósito en ti. Ahora, si tú no estás en Cristo, Dios soberanamente te va a usar para el bien de su pueblo, pero para tu perdición. Dios te va a usar para el bien de su pueblo, pero para tu perdición. Da igual cuánto sirvas en la iglesia. Da igual cuánta consejería des. Da igual cuánto evangelices a este mundo. Igual algunas personas se conviertan. Si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido, Dios te puede estar usando para hacer un bien para su pueblo, para tu propia condenación. Dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios hace todas las cosas con dos motivos, para su gloria y para el bien de su pueblo. Para su gloria y para el bien de su pueblo. Pero sus enemigos están bajo la ira de Dios. Seguimos en nuestro texto. Vamos a Éxodo capítulo 17, otra vez, versículo 9. Y dice, y Moisés dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Quiero que prestemos atención en el personaje de Josué. Josué es un hombre de Dios. Josué no empieza a contar gente. No empieza a decir, a ver cuántos somos. Podemos pelear, ¿no? Tenemos fuerzas. No empieza a confiar en la fuerza militar del pueblo de Israel. Josué coge y obedece. Josué es un hombre de fe. Josué es el que dice, si Jehová está con nosotros, los comeremos como pan. Josué fue a la batalla, pero no confiando en sus fuerzas. Josué no fue confiando en las fuerzas del pueblo. Josué fue confiado en la palabra de Dios. ¿Qué ha mandado Dios? Esto haremos. Y yo te pregunto, ¿cómo actúas tú con la palabra de Dios? ¿Eres como Josué? Cuando Dios nos dice, haz esto, ¿empiezas a mirar si eso tiene sentido en tu contexto? ¿O te olvidas de todas las circunstancias y dices, mira, si el Señor me manda que yo haga esto, yo lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer. Yo voy a obedecer al Señor. Yo no voy a hacer caso a mis sentidos. Yo voy a predicar en mi trabajo. Yo voy a predicarle a mis compañeros del colegio, de los estudios, de la universidad, del instituto. Yo voy a hacer esto. Porque la Biblia me lo manda. Porque Dios me lo manda. Con fe. Yo sé que a pesar de que humanamente parece que ninguna de estas personas quiera escuchar la palabra y quiera atender, yo voy a predicarles. Porque es Dios quien convence, es Dios quien atrae a las personas hacia sí. Así que me da igual el contexto, me da igual cómo sea mi vida, cómo sean mis circunstancias, yo voy a confiar en el Señor. Cuando tenemos un problema con la economía, nos desesperamos, empezamos a hacer cosas que no tienen sentido, dejo de pagar impuestos, empiezo a hacer trampas por aquí y por allá, o confío ciegamente en las promesas de Dios cuando Él me promete que no me va a faltar de nada. No me promete abundancia, no me promete riqueza, Él promete sus cuidados. Yo empiezo a depender del Señor, empiezo a orar y confiar en Él, o empiezo a intentar sacar la cabeza a flote con mis propias fuerzas. ¿Cómo actúas? ¿Por fe? ¿Caminas por fe? ¿Como Josué? ¿O te dejas llevar por los ojos terrenales? Debemos ver la vida por medio de los ojos de la fe. Si Dios dice que vayas, ve. Todos tus sentidos te pueden decir lo contrario, pero la palabra te dice ve. Oye la voz de Dios y obedece como Josué. Ahora, llegamos al punto clave de la predicación en la mañana de hoy. Y es la intercesión que estuvo realizando Moisés. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahora fíjate lo que está ocurriendo aquí. Moisés está en lo alto de la peña. Y cuando levanta las manos, en la batalla Israel prevalece, Israel va ganando. Pero cuando a Moisés se le cansan las manos y él las baja, empieza a prevalecer Amalek. Ahora, date cuenta cómo esta historia está diseñada para que tú veas ¿quién debe recibir toda la gloria por esta victoria? ¿Acaso la gloria o el mérito de esta victoria fue de Josué, que lideraba al pueblo? ¿O fue del pueblo, que no prevalecía cuando Moisés bajaba las manos? ¿O acaso fue de Moisés, que ni siquiera podía mantener las manos en alto? ¿O fue de Aarón, o fue de Ur? ¿De quién fue el mérito de esta victoria? Solo de Dios. Solo de Dios. Lo que está haciendo Moisés, intercediendo por el pueblo, no es magia. Es una señal visible para que el pueblo vea que no son sus fuerzas, que no es el filo de su espada quien está ganando la batalla, sino es solo el poder de Dios. La intercesión sirve para que tú seas informado de que no eres tú y tus fuerzas. Es Dios obrando poderosamente. Es Dios quien debe recibir toda la gloria y toda la honra. Y así es como debemos ver todos los medios de gracia, y en particular la oración y la intercesión. Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros, con esto del COVID, recientemente estuvimos orando por un hermano que estaba en la UCI ingresado y pensábamos que se moría. Y estuvimos orando por este hermano muchos días, todos los días, intensamente. Dejaba consigo una esposa y dos niños pequeños, y nosotros oramos al Señor para que el Señor lo sanara, para que el Señor lo sacara de esta prueba, para que el Señor no dejara a estos niños huérfanos. Ahora, cuando este hermano se recuperó, nosotros supimos algo. Nosotros supimos que había sido Dios. No fueron los médicos que Dios usó, no fueron los tratamientos, fue el poder de Dios. Dios no necesitaba nuestra oración para ser informado de que este hermano estaba en la UBI, ¿verdad que no? Ni siquiera necesitaba nuestra oración para premiarla de algún modo. Ah, como habéis orado, entonces os voy a premiar. ¿No aumentó el amor de Dios por este hermano y por su familia? Nada de esto pasó, pero nosotros supimos una cosa. Dios, poderosamente, fue quien sanó a nuestro hermano. La oración sirve para que Dios, cuando hace lo que hace, Él reciba toda la gloria y adoración que Él merece. Hermano, entonces me estás diciendo, Samuel, que orar no es tan importante, porque si al final Dios hace lo que hace, a pesar de que yo ore, entonces, ¿qué lugar ocupa la oración? Si estás pensando en esto, es que no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que trato de decirte es que hay un motivo más alto que tus deseos para mover a Dios a obrar. Es su gloria. La oración sirve para que Él reciba gloria, y Él hace todas las cosas para su gloria. Tienes un motivo más alto para orar, no más bajo. Recuerda que cuando tú oras, tú vas a saber que es Dios obrando. Puede ser que tú le presentes tus cargas al Señor y Él te las quite, y sabrás que ha sido Él. O tú puedes ser que ores al Señor y Él no te quite tus cargas, no te alivie de esas cargas, y aún así sabrás que es Él usando esa prueba en pro de tu bien. Cuando nosotros oramos, lo que nosotros hacemos es conformarnos al carácter y al plan de Dios. Decimos, eres tú quien estás al control, eres tú quien tienes el poder, no son mis fuerzas, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia, eres tú, a ti sea la gloria, hagas lo que hagas. Te presento mis cargas, te presento mis problemas, te presento los problemas de un hermano, te presento esta situación, la pongo en tus manos porque tú eres el soberano. Y yo confío en que tú haces lo bueno siempre. Pero cuando hacemos esto, hermanos, nosotros ahora sabremos, cuando Dios obre, que no ha sido fruto del azar, que no ha sido de la casualidad, ha sido Él obrando. Este texto que hemos leído, esta historia tan rara, donde cuando Moisés sube las manos, el pueblo prevalece, y cuando las baja, prevalece Amalek, es una ilustración que nos está enseñando esto. La gloria siempre debe ser para Dios. Ahora, quiero hablarte de un mayor intercesor que Moisés, un hombre que estuvo también en lo alto de una peña con las manos abiertas. Un hombre que fue el perfecto mediador, el perfecto intercesor. Un hombre que en una cruz, en debilidad, muriendo como hombre, estaba luchando poderosamente nuestra batalla espiritual y ganando con el poder de Dios, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el perfecto mediador. Cristo Jesús es aquel que murió por nuestros pecados, es aquel que en lo alto de aquella cruz estaba trayendo bendición y gloria para su Padre. Bendición para su pueblo, salvación para su pueblo, para todo aquel que en Él cree. Y también estaba glorificando a su Padre en obediencia a sus mandamientos. Cristo Jesús es el perfecto intercesor. Y después de aquella muerte en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y sabes lo que está haciendo ahora Cristo Jesús? Intercediendo por nosotros. Jesús está a la diestra del Padre orando por nosotros. Cuando nosotros oramos, es el Espíritu de Dios quien ora en nosotros con dichos indecibles. Nuestra oración llega al cielo. Y es Cristo orando en nuestro nombre. Nosotros oramos en su nombre, pero Él ora en nuestro favor al Padre. Y es el Padre el que nos oye. La Trinidad está envuelta en la oración. Está implicada en la oración. Y está siendo glorificada y recibiendo toda la gloria en la oración. Hermanos, debemos orar más, porque tenemos motivos. Hemos visto cómo Dios hace todas las cosas para su gloria. La salvación y la condenación son para su gloria. Y en medio del camino de la santificación del cristiano, todos los medios de gracia que Dios nos ha dado son para honrarle y glorificarle a Él. Que el Señor nos ayude a ser fieles y a querer seguir creciendo en santidad, creciendo en glorificarle a Él por medio de la oración y por medio de nuestras vidas. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres tan glorioso, tan perfecto, tan bello, que mereces toda nuestra atención, mereces todo nuestro reconocimiento y mereces que toda la historia, toda persona, todo hombre, toda tu creación termine rindiéndote gloria, Señor. Padre, sabemos que toda rodilla se va a doblar ante ti, en adoración o en rendición, pero tú al final vas a doblar toda rodilla de todo hombre. Quiere, oh tú, Señor, por amor a tu nombre, salvar en esta mañana a aquellas personas que no te conocen, para que se puedan rendir hoy a tus pies en oración y reciban la bendición de la sangre preciosa de Cristo que nos justifica de todos nuestros pecados. Trae salvación en esta mañana para aquellos que no te conocen y trae santidad para los creyentes, para que podamos continuar siendo formados a tu imagen y semejanza. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.